vamos a recibir a las chicas del INTA, en el día de hoy. A Natacha y Susana, las dos chicas que han venido en el día de hoy. Natacha Sandoval, Susana Aresi.
Gracias por lo de chicas.
¿Cómo les va, chicas? Buen día, ¿cómo andan? Las señoritas chicas del INTA.
Buen día, Fernando, Sebastián y a todo el equipo.
Bueno, un gusto tenerlas, un gusto tenerlas acá, ¿eh?
Bien, bien.
¿Cómo andan? Bien.
Sí, bueno. Bien, con frío, pero bien.
Bueno.
Vinimos porque, si bien esta no es temporada de huerta, hay algunas tareas que igual tienen que hacerse para poder llegar a septiembre, agosto, con la tierra bien preparada, con el invernadero bien preparado. Así que vinimos con Susana, que estuvo dando algunos talleres de biofertilizantes y control biológico de plagas, que es importante en esta temporada. ¿Por qué diste estos talleres en esta temporada?
Bueno, en particular nosotros damos los talleres acorde a las actividades que se vienen haciendo y realizando en nuestras latitudes, ¿no?
Claro.
No es lo mismo hacer una huerta en el norte que acá. Y tenemos una sola temporada, como dijo Nat, y que tenemos el fin de temporada justamente en esta época, el cual empieza a bajar la temperatura, las personas empiezan a cerrar los espacios, sobre todo los invernaderos, y eso, el bajo de temperatura y la falta de ventilación provoca algún contaminante. No se refiere a que ya los contaminantes están, sino que al empezar a cerrar los espacios y también el hecho de ir a visitar una huerta a otra o traer el contaminante desde afuera o traer la plantita que doña Rosa me regaló y que la puse en el invernadero y que estaba contaminada, se me empezó a contaminar a mí todo.
Ajá.
Entonces es una época muy particular con respecto a las plagas,
claro.
¿Sí? Acá en esta zona sobre todo.
Discúlpame, ¿pero el contaminante es por la baja temperatura o porque cuál es la razón del contaminante del ambiente, digamos?
Puntualicé determinados puntos con respecto al hábitat que crea para el animal, para el bichito, para el insecto, en realidad, ¿no? Porque
claro.
Bueno, la falta de ventilación, las bajas temperaturas,
claro,
la humedad excesiva,
claro.
Al no ventilar no se genera ese secado sí, natural.
Claro.
Las pocas horas luz también no termina de hacer el secado también, no hay demasiada forma de poder ventilar, entonces ahí crea un hábitat.
Claro,
insecto.
Que se pone todo de acuerdo como para que los insectos sobrevivan más, digamos,
claro,
proliferen.
Claro.
Exactamente.
Claro. Y si uno no cuida ahora, llegamos a septiembre con la tierra, con la huerta, con el invernadero, en malas condiciones.
En malas condiciones,
claro,
y todo contaminado.
Lo que se contamina también es la tierra. También,
es que sí, claro. Ahí es donde hacen las pupas, donde hacen los desoves y pueden
claro.
llegar a durar y perdurar, sobre todo si tenemos invernadero, a través de todo el invierno. Después, cuando queremos generar nuevamente una huerta, tenemos el contaminante dentro del invernadero y es muy difícil de erradicar.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, si hay algún método de erradicación, pero claro, no debe ser tan fácil.
No, porque en definitiva lo que crea una huerta agroecológica es todo un sistema, un modelo productivo, ¿sí? El hecho está en de que si nosotros tenemos una tierra buena, si tenemos una tierra preparada, si tenemos toda la constancia de poder generar una huerta desde este momento, no desde el septiembre cuando arranca toda la temporada,
claro.
Sino ahora tenemos que preparar la tierra, abonarla, todo. El abono dentro de la huerta, el estiércol, cuando tiramos el estiércol dentro del espacio donde vamos a producir en la temporada siguiente, crea no solamente la parte de descomposición y de aportes de nutrientes dentro de la tierra donde vamos a proyectar la huerta, sino también cuando eleva la temperatura puede llegar a matar no solamente semillas de maleza, sino también todos los bichitos que han quedado ahí dormitando, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con un proceso bastante razonable con respecto al producto que podamos llegar a tener dentro de la huerta, ¿no?
Ajá.
Bien, y es importante recordar, Susana, que la huerta agroecológica tiene diferentes estamentos. El hecho de asociar bien las plantas, poder remover, no poner en el mismo lugar las especies que de la temporada anterior. ¿Nos recordás cuáles
sí.
son esos?
Bueno, más primeramente el preparado de tierra, como dijimos recién. En segunda instancia es cuando nosotros proyectamos la huerta, hacer una muy buena asociación, ¿sí? No podemos poner dentro de un espacio físico una sola variedad, como sería monocultivos. tenemos que hacer una diversidad dentro de una huerta y un hábitat, ¿sí?, que asimile a la naturaleza para que todo se controle con todo. Entonces, tenemos un ecosistema el cual sabemos que funcione, que la naturaleza hace que funcione y que todo se controla con todo, y la huerta orgánica, que ya es un agroecosistema, el cual está a la mano del hombre presente, pero similamos a la naturaleza y que todas las especies que convivan dentro de la huerta se controlen entre sí, ¿sí? Entonces, un tipo de desequilibrio que se produzca dentro de ese espacio físico provoca la contaminación. Entonces, claro, todo un seguimiento, ¿sí?, a través de un montón de tiempo, ¿no? Desde el comienzo, del preparado de suelo, la asociación dentro de las hortalizas, y tienen que convivir con malezas, con aromáticas, tienen que convivir con frutales, tienen que convivir con los insectos, que también tiene que ver con reconocer estos insectos, proyectarnos a que cada punto de la huerta significa un control y un monitoreo de lo que tenemos dentro de la huerta. Entonces, dentro de la huerta se pueden visualizar un montón de insectos. ¿Pero son buenos o malos los insectos que están en la huerta? Porque existen de los dos lados.
Claro.
Están los buenos, que comen a los malos, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos agroquímicos o ponemos alguna sustancia que los elimine, los eliminamos a todos. Uh-huh. Y ese control biológico, ¿sí?, ya se pierde. Entonces, claro, es como que estamos haciendo un desequilibrio demasiado grande. Uh-huh. Al poner agroquímicos, lo que hacemos es que la variedad de insecto que exista crea una resistencia. Entonces, lo que a los hijos los proyecta resistente a ese agroquímico, ¿sí? Porque
se hacen más fuertes.
Claro,
la próxima aplicación del agroquímico, exacto, ya no sería tan eficaz.
Se ven como que están perdiendo su vida, o sea, se están viendo como que están siendo eliminados, entonces crean esa autodefensa y los hijos salen resistentes al agroquímico. Entonces vamos a tener que el año que viene poner un agroquímico mucho más fuerte. Y así sucesivamente hasta el estado de contaminación total del suelo, de no respetar los tiempos de carencia para retirar las plantas, y el agroquímico es un veneno el cual solamente no te mata por la masa corporal que tenemos. O sea, está preparado para matar insectos. Pero claro, ¿qué pasaría si tendríamos más cantidades dentro de un espacio de producción?
Claro. Bien, ¿no? Siempre le decimos a los productores y a los huerteros que si van a aplicar algún agroquímico, que puedan consultar en algún instituto técnico. El INTA siempre está abierto para esas cuestiones, para, claro, que los puedan preparar, para que, lo que dice Susana del tiempo de carencia, uno aplica un agroquímico, tiene que salir del invernadero, del espacio físico cerrado, por un determinado tiempo, según la cantidad que se aplica. Entonces se pueden acercar al INTA y nosotros, bueno, el equipo técnico, en realidad Susana Arez, claro, y Pablo Gea, que es el ingeniero agrónomo, también les va a poder dar una mano, y siempre acompañando estas cuestiones que tienen que ver con tener productos de calidad, claro, y en lo posible orgánicos, que es una de las premisas del Pro Huerta.
Acá son temas que por allí nosotros no se habla demasiado porque no es una zona agropecuaria, digamos, ¿no? Pero en otros lugares del país, como el centro de la República, por ejemplo, el tema de los agroquímicos y el famoso glifosato y qué sé yo, está a la orden del día, y cuántas organizaciones que están peleando para que se deje de fumigar con todos esos productos, porque la consecuencia en la vida humana son letales, ¿no? Eso realmente está comprobado, digamos, ¿no?
No, y aparte de que perduran en el tiempo.
Claro.
Es impresionante. Han encontrado restos de hortalizas con productos que ya hace como 40 años que no se tiran.
Claro.
¿Sí? Entonces, es una complicación. Aparte de eso, tenemos que saber que nosotros no tenemos ley de agroquímicos acá en la provincia.
No
se controlan.
Claro.
Entonces, bueno, pasa esto, ¿no? De que en definitiva perdemos el hilo del por qué, del cuándo, del cómo, ¿sí? Y de poder llegar a un acuerdo de que todavía estamos a tiempo de poder generar un periurbano agroecológico.
Claro.
¿Sí? Sabemos que los agroquímicos tienen que venir del continente y eso sale caro. Entonces nos encarecería también nuestra producción.
Claro.
Tenemos también espacios muy reducidos. ¿Vale la pena comprar agroquímicos para espacios tan reducidos?
Claro, eso es lo que yo me refería, ¿no? Porque estamos hablando en otro lugar del país, son hectáreas y hectáreas, cientos de hectáreas, que bueno, incluso la metodología de aplicación es otra también.
Totalmente.
No hay un tipo con una mochilita regando hectárea por hectárea con el agroquímico.
Totalmente. ¿Vale? En ese caso nosotros sí, como técnicos extensionistas, sabemos de que el agroquímico sí tiene que funcionar dentro de un área de producción, pero siempre con las leyes apropiadas, con el técnico asesor a la mano y con una responsabilidad gigantesca de parte del productor,
claro.
¿No es cierto?
Uh-huh.
Entonces, saber qué ponemos, saber cuánto, saber... Bueno, hicimos un par de cursos de agroquímicos con Pablo el año pasado, con Pablo Gea, y la verdad que los productores no estaban en conocimiento fehaciente del peligro que corren al utilizar este tipo de productos sin asesoramiento técnico.
Claro.
Entonces es como que entraron un poco en conciencia de que lo tienen que manejar de otra forma si es que lo quieren implementar.
Claro.
Y lo otro es que más allá de todo el proceso agroecológico que nosotros estamos fomentando desde el Pro Huerta, tiene que ver con que en el caso que haya poblaciones de patógenos, nosotros podemos realizar productos blandos no tóxicos dentro de la huerta, con productos de la huerta, que sabemos que hay plantas tóxicas también, que podemos armar purines o maceraciones para poder llegar a un control, ¿sí? Pero tiene que ver todo con todo, ¿no? O sea, desde el principio con la preparación del suelo para que las plantas salgan vigorosas, salgan fuertes y no sean propensas a la contaminación. La asociación que de un montón de plantas, digamos, mezcladas para que emanan hedores en particular que no permite que el insecto se acerque a determinadas plantas para contaminarla. Bueno, una serie de procesos agroecológicos que tiene que ver con el control en general de plagas.
Bien, hablabas de la preparación de la tierra y estamos en una época del año perfecta para empezar a armar el compost, para llegar a septiembre con un buen compost.
Sí.
Recordemos su sencillita, así terminamos. ¿Cuáles son los ingredientes, los componentes que tiene que tener un compost para poder tener una buena tierra?
Bueno, en principio tenemos que hacer el punto ecológico dentro de casa y tenemos que concientizarnos de que tenemos que empezar a separar los residuos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? La pila de compost implementa todo lo que es desechos orgánicos, pero sin procesar.
Bien.
Quiere decir de que nosotros no utilizamos los desechos orgánicos que ya están cocinados o que están en una base de aceites o de una base de salsas o cárnicos, no se pueden implementar. Pero sí cuando lavamos las verduras, cuando pelamos las verduras también, los restos de las cáscaras de huevo, los saquitos de té, inclusive se puede hacer un compost 100% vegetal, ¿sí? Y se puede hacer un compost mixto, que sería un 60% de vegetales y un 40% de estiércoles, ¿sí?
¿De estiércoles de qué animal? Porque no todos los animales tienen...
Los animales que se utilizan para los compost tienen que ser herbívoros, ¿sí?
Bien.
En realidad lo que se usa es el de gallina, el de conejo, el de
oveja,
el de vaca, el de caballo, ¿sí?
Bien.
Con el de caballo hay que tener un poquito de cuidado porque tiene otro tipo de sistema digestivo, entonces en el estiércol existen...
las semillas.
En buena calidad las semillas quedan de maleza, ¿sí?
Ah, claro, bien.
Pues llevamos todas las malezas a la huerta.
Bien,
sí,
claro. Bien.
Pero, se corta. El problema es de que adaptemos el compost a nuestra región, ¿sí? O sea, se corta el residuo orgánico para ayudar al microorganismo por las bajas temperaturas a poder procesarlo más. Y hacemos una capa de residuo orgánico en un tacho y una capa de un poquito de tierra y removemos. Oxigenación, temperatura, ¿sí? Y humedad. Y es lo que necesitamos para poder hacer un buen compost. No tiene que tener olor. Cuando tiene olor ya es porque empieza a crear micotoxina el microorganismo. Entonces no se puede implementar para el compost.
Bien, no tiene que tener olor. Tiene que tener un olor a tierra fresca. Exacto. Tierra... Bien. Bueno, muchas gracias. Aprovecho la agenda del INTA. El próximo jueves va a estar dando Susana Quinteros en el taller de alimentación y salud quesos vegetales. El de brotes y germinados y leches vegetales tuvo un éxito tremendo, hubo mucha gente interesada, así que en esta oportunidad Susana va a estar dando quesos vegetales. Se van a necesitar algunos materiales y es con inscripción, así que les pedimos que visiten nuestra página de Facebook INTA Pro Huerta Tierra del Fuego, que hoy a la tarde, mañana, vamos a estar subiendo la convocatoria y ahí van a estar los elementos y también donde tienen que escribir para poder hacer la inscripción del taller.
Muy bien. Gracias, Natachi, y gracias, Susana.
No, gracias a ustedes por invitarnos siempre y nos recibirnos.
Por la visita.